voz de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
¡Carlos Fuente Alba! ¡Ahora! Tengo 83 años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
LATISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, gracias por acompañarnos, gracias por estar, gracias por sumarse nuevamente a lo que es LATISA, el programa de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Una nueva semana, el corolario, el fin de una semana muy movidita y el anticipo de días que seguirán siendo movidos. Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, disfrutando del fresquito hoy.
Está lindo. Ha venido fresquito, no salió el sol, está lindo.
No sé si estaría viniendo el otoño, pero bueno, no creo todavía.
Y debería, ya estamos, ¿no?
Estamos cerca
en el almanaque. Bueno, vamos a tener una semana, un programa resumen de lo que ha sido y anticipo de lo que se viene, imagino.
Así es, bueno, como todo el mundo sabe, el día jueves pasado hemos tenido una reunión con el gobierno de la provincia, así que lo vamos a tener el compañero Juan Monserrat contándonos qué pasó allí, qué avances hubo, qué no hubo, qué se dijo y qué no se dijo.
Bien, y por supuesto, balance de lo que pasó en el paro del
martes. Por supuesto, el paro de 48 horas, la marcha aquí en Córdoba, que fue multitudinaria, la marcha en Buenos Aires también. Bueno, tenemos muchas cosas. Esta semana ha sido una semana realmente de trabajo a full, ¿no?
Bien, y otros distritos que no cierran, anticipo de al menos de propuestas de nuevos paros y demás.
Así es.
Bueno, vamos a estar ocupándonos también de los jubilados hoy.
Sí, vamos a hacer una notita a la compañera Graciela Estasoriel, que es la titular de Asuntos Jubilatorios, para que nos cuente las últimas novedades que hay en el tema de, bueno, los reclamos por la 10.333, qué es lo que tienen que ir haciendo los compañeros, qué es lo que, bueno, tenemos hasta el momento. Lamentablemente esa ley todavía sigue vigente. Y bueno, y también explicar cómo se discute también el salario de los jubilados cuando discutimos en paritaria, ¿no? Que esto a veces no queda claro.
Vamos a estar recordando lo que han sido las marchas por el Día Internacional de la Mujer y también hablando de mujeres esta semana, la vida y el tiempo, como debiera corresponder, como debiera ser lógico, se llevó a una gran luchadora, digo, la vida y el tiempo que no se llevaron a sus hijos, se los llevaron los milicos sin darle posibilidades de crecer, ¿no? Y a partir de eso una lucha que nos permitió conocer a esta mujer que se fue esta semana.
Así es, bueno, como a esa hermosa mujer que era Emi, la vamos a homenajear como yo creo que la vamos a recordar todos, ¿no? Que con su palabra y con su ejemplo.
Así, y su vitalidad.
Con su vitalidad, sí, con esa voz tan joven, no solo su voz, sino su personalidad, ¿no? Pero bueno, se fue la Emi un rato antes que nosotros.
Bueno, eso y muchísimo más, por cierto. Tenemos las manifestaciones que se han hecho en el interior, tenemos reflejo de eso también durante la semana. Recuerden, 153-90-40-95, mandan mensajes de texto, de WhatsApp, y si quieren grabar, 410-50-33, estamos acá.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, tal como lo había dispuesto CETERA y ratificado por la Asamblea Provincial de UPC, lunes y martes se llevó a cabo un paro de 48 horas en gran parte de los distritos y, por supuesto, Córdoba también, en la mayoría de los distritos argentinos. El lunes hubo una movilización muy importante hacia el centro cívico. Después parte de UPC se sumó a lo que fue la movilización de la CGT en Buenos Aires el día martes. Después hubo una reunión convocada el jueves por las autoridades gubernamentales, donde se intentaron acercar partes respecto de la discusión salarial. Está Juan Monserrat con eso y mucho más. ¿Cómo estás, Juan?
¿Cómo te va? ¿Qué dicen? Buen día. ¿Cómo andan?
Bueno, decíamos hace un rato que con la producción, que claro, el paro del lunes y martes parece lejos.
Sí. Parece que fue, ¿no?, el año pasado.
Claro, parece que fue el año pasado. Y fue a comienzo de la semana, ¿no?
No, fue una semana tremenda, tremenda de acciones y de cosas. Así que bueno, empecemos por el lunes. El lunes fue un paro nacional importantísimo. La marcha en Buenos Aires contó entre 70.000 y 100.000 compañeros. Fue una marcha muy significativa, muy, muy alentadora. Bueno, nosotros hicimos una muy buena marcha también acá en Córdoba. Nos acompañaron los otros gremios del Estado provincial, que siempre es bueno que estén ahí porque también depende de ellos la negociación nuestra. Y bueno, y el día martes hicimos la otra marcha en la CGT, la cual también algunos compañeros de Río Cuarto participaron en la marcha nacional, que tuvo una participación de casi 400.000 personas frente al Ministerio de la Producción, y en el caso nuestro de Córdoba, en la CGT Regional Córdoba, tuvimos casi 5.000 compañeros trabajadores, así que ha sido una clara manifestación en estas dos jornadas de paro. Bueno, y después el miércoles también participamos, había casi 18.000 a 20.000 compañeras en esto del paro internacional de mujeres, de la cual nuestra organización participó junto con las mujeres de la mesa sindical activamente en esa expresión pública. Uh-huh. Así que bueno, me parece que hemos cumplido esta semana con lo que nos habíamos comprometido. Después ha habido un montón de acciones en el departamento Colón.
Sí, ahí vamos a estar resumiendo con los propios compañeros.
Villa,
sí.
María, ayer estuvimos en el Panal, antes de ayer también. O sea, hemos estado prácticamente movilizados en toda la provincia. Y eso da cuenta claramente de que nuestra convicción y nuestra vocación de pedir un aumento salarial acorde a los aumentos que se han venido llevando adelante, y nuestra línea de trabajo de cumplimiento de las actas está calando hondo. Prácticamente uh-huh. todos los compañeros, no solamente los dirigentes, tienen absolutamente claro cuál es la línea de trabajo. Le preguntamos a cualquier docente qué por qué peleamos, lo sabe perfectamente bien. Entienden claramente que el aumento salarial propuesto es inferior a los aumentos de servicio. O sea, hemos hecho un trabajo muy, muy interesante como para instalar el conflicto y que ya no sea propiedad de la conducción del sindicato o aquellos que tenemos, bueno, más acercamiento a cómo se puede leer la letra chica de las cosas que se van diciendo, sino que ya tiene encarnadura en cada uno de los docentes en toda la provincia. Así que, bueno, en ese punto de vista, muy exitoso, ¿no?
Y después el miércoles vino la convocatoria para el jueves del gobierno. ¿Qué es lo que se discutió allí? ¿Qué es lo que se ofreció y en qué instancia está ese?
Bueno, llama la atención, el Sindicato de Empleo Público ya tiene propuesta que está siendo considerada y que se va a poner a consideración en el plenario del próximo viernes, que es del 19,5%, 18% por la inflación, 1,5% de reconocimiento de la deuda del desfasaje inflacionario del año 2016 y el reconocimiento del acta que nosotros también estamos reclamando en 2015. Así que bueno, esa misma propuesta estuvo casi 10 días discutiéndose en el Sindicato de Empleo Público. Finalmente, el día viernes ayer, su comisión directiva decidió ponerlo a pleno, o sea, ponerlo en la asamblea del próximo viernes, lo cual vamos a ver cómo le va. Nosotros, por otra parte, tenemos la paritaria nacional que no avanza, la paritaria en la provincia de Buenos Aires que no avanza. Los compañeros en Buenos Aires llevan 4 días de paro de la semana pasada, ya han decretado un paro para el próximo lunes, y bueno, en el plenario que estuvo Zully y Roberto el día viernes, también se dispuso medidas de acción para el próximo 15 y 16, 20 y 21. El 21 y 22... bueno, ya lo habíamos discutido en el Congreso de Cetera, como vamos a hacer la marcha federal, bueno, pero apareció esta jornada nacional de protesta con paros en las jurisdicciones donde hay paro. Así que bueno, el día lunes vamos a hablar con los compañeros secretarios generales, porque hemos quedado en esa reunión del jueves. El gobierno provincial nos pidió un cuarto intermedio hasta el lunes para merituar cuánto es el costo de la aplicación de las actas 2015 y 2016. Lo vamos a explicar rapidito. Hoy la masa salarial docente tiene un valor, le cuesta tanto a la provincia. Vamos a suponer que le cuesta 2.000 millones de pesos. No sé exactamente si es el valor, pero vamos a suponer que ese sea el valor. Si uno arranca en la aplicación de las porcentualidades de 2.000 millones de pesos, le va a dar un resultado. Pero si aplica las actas 2015-2016 antes, obviamente va a levantar el piso salarial y el resultado de la aplicación de la porcentualidad va a ser otro.
Está claro. En vez de 2.000 va a ser 2.400 y ese es el piso.
Va a generar un piso, claro, nuevo. Entonces ellos tienen que merituar cuánto es la nueva base, porque obviamente las instrucciones que tienen del gobernador es incorporar las actas 2015-2016 dentro de esa masa salarial, y nosotros no estamos para nada de acuerdo.
Ahora, discúlpame, Juan, el acta 2016 para incorporar, el 2015 está claro porque se sabe, ahora el 2016 hay un porcentaje que incorporar.
Claro, hay un desfasaje que incorporar, que para...
Eso es para discutirlo, digamos.
Digamos que el gobierno le ha dicho al sindicato de empleados públicos que le debe el 1,5.
Ahí está.
Nosotros no estamos de acuerdo el 1,5. Entonces nosotros creemos que por lo menos es 10. Incluso más, podemos ver alguna otra consideración, pero nunca va a ser 1,5. Eso está absolutamente claro.
O sea que eso también tiene que merituar de cuánto es lo que tienen que incorporar.
Exactamente. Entonces, bueno, nos han pedido el cuarto intermedio. Lo que nosotros vamos a dilucidar claramente, porque estamos repartiendo la masa salarial, porque ellos se manejan con un criterio contable. La contadora Rivera se maneja con instrucciones del contador Schiaretti, y es un contador. Entonces dice: bueno, vos tenés la masa salarial, no te podés ir de tanto valor, así que repartí la masa salarial de acuerdo a este valor. Lo que nosotros decimos es que las acreencias que tienen todos los docentes oficiales y privados con el gobierno provincial son anteriores
al establecimiento de esa masa.
Exactamente.
Está claro.
Entonces, bueno, nosotros hemos hecho hemos tomado una decisión como Junta Ejecutiva, que es incorporar un nuevo abogado a la mesa negociadora.
El doctor Sapia.
El doctor Sapia lo incorporamos porque, en primer lugar, es un profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor titular de las cátedras de Derecho de Trabajo, una persona muy reconocida. Ha sido ministro de Trabajo de la época de Angelós. Para que los compañeros se den cuenta, él fue el que de alguna manera motorizó junto con nosotros, para que el gobierno, toda la transferencia de escuelas para que se hiciera sin ningún perjuicio de los derechos laborales. Me acuerdo que trabajamos muy pegado a él para que precisamente pudiera hacerse esa transferencia sin mengua de derechos y sin pérdida de puestos de trabajo de los compañeros. Bueno, él es que en un momento determinado, cuando no cobramos los sueldos, dispuso como ministro de Trabajo que si no había pago de prestación, era absolutamente legítimo la retención de del servicio. Por eso, cuando nosotros fuimos a consultar, le dijimos: miren, nos están haciendo los descuentos de días de paro como consecuencia de que no cumplen con las actas. Bueno, eso corresponde que se lo paguen, pues si le han... Entonces, bueno, eso fue una cosa medio determinante también para sumarlo a Jorge Sapia, y además porque da mucha tranquilidad, digamos. Pareciera ser de que mucha desconfianza sobre lo que se discute, cómo se discute, de qué manera se discute, si realmente lo que tenemos para discutir es legítimo, no es legítimo, si hay especulación política, gremial. Mira, acá estamos hablando de plata, y nos ha parecido la incorporación de Jorge Sapia un elemento... más que significativo a la hora de...
Tuvo la reunión, obviamente.
Tuvo la reunión. Acuérdense que también Jorge Sapia fue en su momento abogado de la UTA en la época de Atilio López. O sea, tiene una trayectoria que va más allá de su pertenencia partidaria. Y tiene un reconocimiento y un respeto en la sociedad que a nosotros nos ha parecido importante, porque la voz de él, cuando habla en una mesa de reunión, es una voz escuchada.
Claro.
Entonces, cuando particularmente la contadora Rivero vino con el argumento de Schiaretti, decir: no, mire, esto lo vamos a discutir entre todos. Bueno, él tuvo el tino de intervenir en la reunión y decir: no, mire, está bien, vamos a discutir los porcentajes, no tenemos problema en discutir el 18, el 19 y lo demás, si hay cláusula gatillo, de eso no vamos a tener ningún problema. Nosotros no vamos a tener ningún problema de discutir las cláusulas gatillo, cómo se va a hacer, con quién se va a controlar, si va a ser la Universidad Nacional, el indicador de precios de Córdoba, de la Ciudad de Buenos Aires, no tenemos problema en eso. El tema es de dónde arrancamos.
Claro, la base.
La base. Y ahí, bueno, evidentemente que su intervención determinó el cuarto intermedio, pero también nos fuimos con algo central, que reconocen el derecho.
Claro.
Que es otra cosa. Una cosa es estar discutiendo si te reconoce, si no te lo reconocemos. No, dice: nosotros vamos a reconocer el derecho. Entonces, lo que vamos a ir a buscar el día lunes es cómo lo reconocen. A ver, vos reconoces el derecho. Reconocer 1,5, ¿de qué manera lo reconoces?
Sí, claro.
El tema de la del acta 2015, lo reconoces en noviembre, retroactivo, lo querés pagar en una suma fija, porque al Sindicato de Empleo Público le han planteado reconocerle en noviembre, diciembre, enero y medio aguinaldo, pero no retroactivo noviembre, sino como una suma fija que nosotros tampoco podemos aceptar, porque eso afecta a los jubilados.
A los jubilados, claro.
Entonces, bueno, me parece que eso va a ser interesante, porque va a poner en claro las cosas, y porque fundamentalmente el contador Schiaretti, la forma que tienen de presentar los números, ellos le tienen mucho miedo a la voz del interior, le tienen mucho miedo a la Fundación Mediterránea, en la cual dicen: bueno, se están despilfarrando los recursos del Estado, el contador Schiaretti le cede, o la UPC le arranca al gobierno X cantidad de plata, ¿qué va a pasar con las casas? ¿Qué va a pasar con los puentes? ¿Qué va a pasar con los caminos que hacen falta? El agua potable en Córdoba. Bueno, pero hay una obligación. Mira, el día jueves a la tarde me fui a Marcos Juárez, ¿no? Y había un periodista en la... Y decía, sí, pero el acto 2015, el periodista este, ¿no? Bien gringo de ahí, de la zona, Sojera. Dice, es que de la Sota no tendría que haber firmado nunca eso con ustedes, porque hace un desastre con los fondos nuestros. Dice, el contador es que Arete es un buen administrador, porque es un contador que pone
pero es el Estado el que firma.
Y entonces le decía yo, bueno, está bien, el de la Sota puede haber sido medio en mano suelta porque acordó con nosotros. Dice, sí, ustedes son muy pícaros porque ustedes le arrebatan, son bastante vivos, dice, y tienen razón de pedirle, pero yo no estoy de acuerdo con lo que hizo de la Sota. Le digo, mire, con de la Sota firmamos un acuerdo y hubo normalidad en el dictado del ciclo electivo. Ahora, Schiaretti es tan buen contador que no tenemos clase. O sea, merituemos qué es lo que es lo bueno, qué es lo que es lo malo, porque si tenemos un derecho, evidentemente lo vamos...
Pero aparte está la continuidad jurídica del Estado.
Exactamente.
Si bueno, hay alguien que firma, se llame como se llame, firmó en nombre del Estado y el sí, Estado debe responder.
Por eso. De más está decir que yo creo que hubo un avance y los compañeros lo vieron bien, más aún teniendo en cuenta que nosotros ahora sí tenemos una persona que tiene una trayectoria con relación al tema de los descuentos de día de paro, que la va a pelear por una convicción, no por un reclamo, por una convicción de vida, digamos. ESAPE ha sido uno de los gestores de decir los trabajadores no pueden ser perjudicados cuando no le pagamos los salarios, cuando no se cumplen los acuerdos.
Claro, es decir, para que quede más o menos claro, lo que plantea ESAPE es, no es que paran porque no se ponen de acuerdo sobre el aumento solicitado. Están parando porque no les están cumpliendo con algo que firmó el Estado.
Exactamente.
Que está incumpliendo.
Y eso habilita la posibilidad, que lo vamos a discutir el lunes con el primer secretario general, si se judicializa o no se judicializa. Porque también está claro otra cosa que me parece sumamente interesante, lo que hemos podido instalar, que somos nosotros los docentes los que estamos peleando por la normalidad del sistema educativo. Yo no sé si vos te has dado cuenta, pero realmente el gobierno provincial ataca, en la provincia de Buenos Aires agrede, ha metido una paritaria con una cantidad de agresiones al Robbie Oradel, que realmente perjudican mucho la forma en que se negocia. Y están los chicos, y están las clases, y están los jóvenes, y están las familias. Y somos, me parece, en Córdoba, nosotros lo que estamos diciendo, miren compañeros, vamos a ver este paro del 15-16, cómo lo vamos a aplicar como la Jornada Nacional de Protesta, porque nosotros entendemos claramente que le tenemos que dar confianza a los compañeros, en primer lugar, a los jubilados, en primer lugar, pero también las familias tienen que saber que este conflicto salarial tiene una legitimidad de un reclamo absolutamente legítimo, que si el Estado tuviera un juicio con cualquier otro actor, lo pagaría.
Claro.
Y entonces, en este caso, tiene que quedar claro que es un problema de plata, que no es un problema político, que no es un problema gremial, que hemos firmado y que el gobierno tiene que cumplir, y que efectivamente para nosotros, como para la familia y para con los chicos, la educación pública tiene que estar de pie y que tiene que estar normalizada, y que se tienen que hacer los esfuerzos más importantes para poderlo llevar adelante. Hay reunión el lunes. Realmente yo no sé si van a llegar el lunes, porque la cuenta que tiene que hacer es una cuenta importante. Le tienen que consultar al gobernador sobre esa cuenta, obviamente le va a dar más, o el porcentaje va a ser menos. Si nos cumplen las actas, el porcentaje no es el 18, sino que va a ser menos. O sea, si vos...
No, está claro. Es decir, una cosa es aplicar el 18 sobre 2.000 y otra cosa es aplicar el 18 sobre 2.400 para el Estado, respecto de lo que tiene que pagar.
Exactamente. Y después, bueno, vienen todos estos organismos. Porque claro, evidentemente Córdoba se jacta de tener la contabilidad más prolija de toda la Argentina, van a los organismos internacionales cuando les piden los balances y dicen, acá están las cuentas bien, la cuenta de sueldos es el 25% del total presupuestario, pero también van a tener que contar los juicios.
Claro.
Los juicios pendientes que tiene la administración para que esa contabilidad le da bien. Miren, hay un montón de juicios pendientes, y dentro de los juicios pendientes y dentro de las deudas pendientes tiene que estar la deuda con los docentes de Córdoba.
Bueno, y a nivel nacional, porque ayer se conoció, se lanzó un paro por 4 días, digamos, 15, como lo decía, bueno, 15, 16, 20, 21.
Está muy tenso, porque no se puede cerrar paritaria en ningún lado. Y esto, ¿qué es lo que estamos demostrando con la CETERA? ¿Qué es lo que estamos demostrando con la lucha nacional? Que el tema del 18% no es solamente para con los docentes, va a ser para todas las paritarias. Uh-huh. Y además ellos tienen un planteo de que efectivamente la inflación se va a caer por caída de consumo, la caída de consumo se cae por menos capacidad de compra de los salarios, y además que ellos quieren disciplinar el movimiento sindical, eso está absolutamente claro. Ya han elegido, obviamente no pudieron con los bancarios, porque cada paro bancario es una pérdida millonaria de dinero,
es una cuestión de costo-beneficio,
de costo-beneficio, pero están en totalmente de acuerdo de interpelar al sector docente para disciplinar al resto de los actores. ¿Cómo se van a comportar? Bueno, ya veremos. Pero de todas maneras, en las provincias es muy difícil. Bueno, obviamente la provincia de San Luis se desmarcó porque no tiene ningún problema. Mansur en Tucumán también se desmarcó con un 23%. Urtubey en Salta también se desmarcó con un 16% al básico en el primer semestre y apertura de negociación en el segundo semestre. Pasalacoa de Misiones también se desmarcó, diciendo un aumento del 13 al 16% en febrero, y nos sentamos a discutir después de la paritaria nacional. Bueno, en fin, hay algunos gobernadores que no pertenecen al bloque de Cambiemos que se dan cuenta de que ese juicio y ese compromiso que han asumido con los organismos internacionales y con el gobierno nacional para que nadie vaya más allá del 18, bueno, hay algunos que no lo comulgan. Uh-huh. También hay otras provincias que están en desastre, a ver, Santa Cruz, un desastre, una propuesta de 3%, bueno, puede pagar los sueldos, obviamente ahí hay una apriete nacional para no mandarle fondos y demás. Que precisamente la paritaria es lo que resolvía eso, digamos, que más allá de los conflictos jurisdiccionales, más allá de las posibilidades financieras de cada provincia, el gobierno nacional asistía financieramente a las provincias y garantizaba que las clases estuvieran con normalidad. Y nosotros ya sabemos que esto ya no es una... El proceso de transferencia de las escuelas, primero las primarias, segundo las secundarias, tercero las superiores, se viene a coronar con esto de que la paritaria desaparezca. Y si la paritaria desaparece, bueno, va a ser muy problemático para la subsistencia de un sistema nacional equilibrado, que tenga las mismas posibilidades en todo el país, que fundamentalmente los salarios tengan una cierta coherencia. Así que bueno...
Lo que dice Bullrich respecto, más allá de las otras cuestiones que se han discutido en la paritaria y que parió la paritaria del año pasado, después cumplidas o no cumplidas, otra discusión, pero la paritaria parió un montón de cosas. Respecto de lo eminentemente salarial que dice Bullrich, no, si ya se acordó esto, es decir, el 20% por encima del salario mínimo, ya está, es para siempre.
Eso fue el acta, pero eso no inhibe la discusión paritaria. Yo tengo entendido de que inclusive los gobernadores le han pedido que ajuste el Fondo Nacional, el FONIL lo ajuste por pauta de inflación, o sea que lo aumente entre el 17 y el 18%, que para decirle a los compañeros, 100 pesos en febrero y 100 pesos más en julio, prácticamente es nada, pero de todas maneras... Hay una vocación de ajustar el FONID en función de las pautas de inflación que están previstas en el presupuesto nacional. De todas maneras, eso elevaría el mínimo garantizado del 20% del mínimo vital inmóvil al 22,5, al 23. Bueno, esa forma de paritar hasta inclusive podría ser una salida corta, chiquita, a lo mejor exigua, pero daría cuenta de que no se desentiende el gobierno nacional, claro, de la asistencia financiera, que es la que de alguna manera a nosotros más nos preocupa. El nivel de conflictividad está muy alto, 21 y 22 vamos a estar en la marcha federal, ya hemos comprometido, ayer Zully se comprometió con los compañeros a hacer un gran acto el 21 en Córdoba, recibiendo a todas las columnas del NOA, así que bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la marcha federal del año pasado, vamos a ir de acá a Rosario, de Rosario a Buenos Aires. Y me parece que, bueno, está prácticamente ya resuelto el paro nacional de CGT, porque la CTA lo va a disponer para el 30 de abril, pero en los matutinos de hoy se dice claramente que la CGT lo va a resolver entre el 4 y el 6 de abril. Uh-huh. Así que, bueno, me parece que el nivel de conflictividad está de nuestra parte puesto en la máxima tensión posible. Nosotros queremos que se modifique la política económica y fundamentalmente que se ponga un poco más de calma en este ajuste feroz que se está llevando adelante para con el salario y para con el resto de las cosas que tenemos que comprar con el salario. Los aumentos de precios son incesantes. Antes de ayer ya apareció el indicador de precios de aumento de la canasta familiar del mes de febrero en el 2,5. O sea, la inflación, por más que le bajen los salarios, no para. El Estado no interviene en el mercado como para hacer parar esta situación. Entonces me parece que no se nos puede imputar a nosotros el generar conflictividad social cuando la conflictividad social está generada en el propio plan económico que se está llevando adelante.
Bueno, Juan, muchísimas gracias. O sea, hay que esperar el lunes entonces a ver qué pasa con esa reunión, si es que decís vos llegan tan convocados ustedes, digamos, para el lunes.
Sí, vamos a ver si llegamos. Y además nosotros estamos preocupados porque la carga del aumento tiene que ser... con el tema de los descuentos, sí, reclamar, y vamos el lunes, vamos a decirlo con toda claridad. Ahí empezaron los aprietes, viste, de la dirección de administración para con los directores, para que carguen los descuentos, claro, etcétera, etcétera. Bueno, eso también lo vamos avanzar, porque nosotros lo que necesitamos es ponernos de acuerdo, a ver si, nos, si el gobierno provincial va a estar permanentemente agrediendo toda la mesa de discusión, nosotros no podemos hacer lo que tenemos que hacer. Bueno, evidentemente lo que vamos a terminar en destruir el mecanismo de paritaria, cosa que efectivamente lo puede hacer las cosas por decreto, eso lo emparentaría a las peores épocas de las relaciones históricas, de la relación producción-trabajo en el país, a la época de la dictadura militar, en la cual no hubo paritaria porque se intervenían los sindicatos, o en la época de los 90 donde había una convertibilidad. Pero en definitiva nos sinceremos, si no podemos discutir porque la tapa está puesta mal o está puesta baja, y esta gente sigue aumentando los precios, un poco no participando en un espectáculo horrible, porque que uno no pueda llevarle la comida a los chicos, que uno no puede cumplir con las obligaciones, ver a un Estado que te sacude con los impuestos, realmente genera mucha violencia. Y si esa violencia no está puesta en consideración en la mesa de paritaria, y bueno, que digan claramente que nos van a joder, que nos van a arrodillar, que el planteo es que el movimiento sindical no siga reclamando, porque eso lo inhibe de participar de los mercados internacionales, o del verso ese que dice que la Argentina es poco competitiva, uh-huh, y porque hay que bajar el valor de los salarios para que sea competitivo, un verso de novela, porque acá los empresarios han ganado un dinero a costa del Estado. Entonces, bueno, me parece que si esa es la realidad de la Argentina, es hora que nos sinceremos, porque nosotros también queremos que los compañeros trabajen, tener salario y fundamentalmente tener escuela pública.
Muy bien, gracias, Juan.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Lo que llega es arbolito para la mano.
Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. Por el diario, que es un plan necesario, dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano. No me vengas a zarpar, no me vengas a zarpar.
Ahí estaba Arbolito. Pare la mano.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, Fabián, lo anticipábamos también, lo que han sido las acciones en distintos lugares de la provincia, en las distintas departamentales durante esta semana.
Sí, en el marco de la del mandato de la Asamblea Departamental, que decía para estos días, acciones sorpresivas en todos los lugares que lo pudiéramos hacer, lo estamos haciendo en todos los lugares. Los compañeros están en todos lados.
Se están moviendo en todos lados. Bueno, vamos a escuchar a Graciela Cháchera de Marco Juárez, está Fabiana...
Fabiana Loco
de San Justo, Cecilia Palacios de la Delegación Colón, y después vamos a contar lo que ha ocurrido en otros lugares, pero a ellas las vamos a escuchar, a ver.
El día martes llevamos a cabo en la ciudad de Marco Juárez la instalación de una carpa, a la que llamamos Carpa de la Dignidad, que simboliza la lucha, no solo por lo salarial, sino también por el valor de la educación que un Estado debe proporcionar en una sociedad. Concurrieron más de 250 compañeros de todo el departamento y recibimos muchísimo apoyo de diferentes sectores de la comunidad que valoran nuestro trabajo, que valoran nuestro lugar. Nuestro reclamo continuó el día miércoles, conmemorando el Día de la Mujer Trabajadora en Corral de Bustos, con una marcha por la dignidad, en la que no solamente hablamos de la no violencia hacia la mujer, sino también sostuvimos nuestro reclamo, tal cual lo manifestamos el día martes, reivindicando la lucha de este gremio, que está integrado fundamentalmente por mujeres que somos luchadoras, que resistimos y que depende de nuestra fuerza, de nuestra energía y de nuestra resistencia, el logro de nuestros objetivos.
El día martes nos movilizamos desde nuestra sede en la ciudad de San Francisco hasta llegar a la Plaza Cívica, que es un centro neurálgico de la ciudad. Allí nos encontramos con los compañeros del SUEM, con la coordinadora de gremios estatales y con compañeros de la CGT. Hicimos una radio abierta para visibilizar el reclamo de los docentes y también de todos los trabajadores que están viendo su situación y su estabilidad laboral complicada. Como ellos lo expresaron en sus discursos, el hecho de que nosotros no tengamos paritaria también hace temblar sus convenios colectivos de trabajo. Hicimos además una volanteada. Tuvimos un muy buen recibimiento de la población que recibía nuestros volantes. Se veía que sentían que lo nuestro no era un pedido descabellado, sino que en realidad teníamos un pedido justo.
El martes decidimos como departamento hacer una movilización en nuestra propia localidad. Hicimos un corte de ruta en la E53 al ingreso de la localidad de Río Ceballos, corte de ruta y radio abierta, de manera de poder visibilizar el conflicto, visibilizar el incumplimiento del gobierno provincial y nacional. Y la verdad que nos sentimos bastante contentos porque estuvimos más de 160 personas, la comunidad nos apoyó, cortábamos la ruta para poder dialogar con la gente, diciéndole por qué los docentes estábamos en las calles y no en las aulas. Y la verdad que tener el apoyo de la gente fue muy significativo. Cuando preguntábamos quiénes estaban presentes, que si eran algunos si no eran docentes y estaban presentes acompañándonos, nos dijeron que habían abuelas. Y una de las abuelas me contestó: yo estoy acá por la educación de mis nietos. No soy docente, estoy acá por la educación de mis nietos. Así que la verdad que nos sentimos contentos porque más allá de lo que se ha dicho últimamente en los medios, del poco apoyo que están vivenciando los docentes y esta cuestión de los voluntariados que salió, creo que hay mucha gente que considera, como decía Nelson Mandela, que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.
Bueno, ahí lo que escuchábamos entonces a la gente de Marco Juárez, a la gente de San Justo, a la gente de Colón, pero hubo otras delegaciones que tuvieron acciones,
sí, bueno,
¿no?
Un montón de delegaciones: San Javier, Villa María, San Alberto, Totoral, el Tercero Arriba, donde estuve yo presente, donde estuvimos con allí en Río Tercero, con el gremio de ATE, que también estaba haciendo un paro de 48 horas, con el gremio, con el sindicato de los químicos, que están en lucha con el tema de Atanor, visibilizando esto desde la ciudad. En los compañeros de Juárez Selman, por ejemplo, en Carnerillo fueron donde estaba el gobernador, y bueno, y se personaron con la cuestión, la gente de protocolo, el gobernador, que les dijeron que si se sacaban las pecheras que llevaban de UPC y dejaban las banderas, los recibían. Los compañeros decidieron no sacarse las pecheras, seguir con las banderas, estar ahí apostados en silencio y haciéndose ver, pero no sacándose nada de encima, menos en estos momentos, ¿no?
Claro, ¿cuál sería el problema con la identificación en este caso?
Bueno, esa era una cuestión que le ponía el protocolo, sí, claro, en la cual los compañeros...
Está claro que la foto, sí, sí, sí.
Exactamente, bueno. Así que, bueno, también la Dirección Capital hizo una muy buena movida ahí el jueves, cuando los compañeros paritarios estaban en la Casa de Gobierno, donde estuvieron allí manifestando, donde han puesto carteles donde se manifestaban varios pensamientos que creo que si prestan atención y leen, no haría falta discutir tanto, ¿no?
Está bien. ¿Y siguen las acciones esta semana? ¿Habrá acciones sorpresivas?
Siguen, serán sorpresivas, así que no las vamos a decir. Las vamos a contar el sábado que viene, por supuesto.
Perfecto. Recién Juan soslayó el tema de la judicialización del conflicto cuando hablaba del tema del incumplimiento de las actas 2015 y 2016. Hay algo en ese sentido, hay algo concreto, ¿no?
Sí, bueno, concreto en un comienzo, digamos, que es la carta de documento que nosotros le hemos presentado al gobierno de la provincia por el no cumplimiento del acta 2015, por un lado, pero el no cumplimiento del propio decreto que hizo el gobernador en diciembre del año pasado, el decreto 1660/16, que decía que lo que nosotros deberíamos haber cobrado en noviembre lo teníamos que cobrar con el sueldo de febrero. Eso tampoco se ha cumplido, así que hemos presentado una carta documento para que nos expliquen por qué no lo está haciendo un propio decreto del gobernador.
Claro, que es el primer paso a una eventual judicialización. Así es. Si es que no hubiese cumplimiento, sí, de un documento firmado,
por eso, como se trata. Lo decía Juan recién, ¿no? Esta manera de maltratar, de decir una cosa, mentir, esto enoja mucho.
Bueno, y la última es información de nivel medio, la última antes de hablar, sí, de otra cosa, sí.
Hasta el 26 de abril podrán abrir legajo, agregar antecedentes y registrar títulos a aquellos compañeros que aspiren a la LOM para el año 2018.
Muy bien.
En diciembre de 2015, el gobierno provincial aprobó la ley 10.333, que recorta los salarios de los docentes jubilados.
Una vez más estamos en la calle los trabajadores resistiendo para derogar esta nefasta ley que solamente lo que hace es meterle la mano en los bolsillos a los jubilados.
Siento vulnerados mis derechos a una jubilación digna.
El recorte que se ha efectuado sobre nuestros saberes jubilatorios en un marco de un gobierno que corta el hilo por lo más débil que somos los jubilados.
Hace 30 años que vengo a las marchas porque estoy en defensa de la escuela pública y vengo a apoyar la derogación de la 10.333.
UPC, de pie junto a los jubilados, por la derogación de la ley 10.333 y por el respeto del 82% móvil, sin trampas.
Bueno, nos ocupamos ahora del tema de la 10.333. ¿Saben ustedes que UPC ha decidido, aparte de la lucha gremial en contra de la 10.333 por la derogación, en cuanto a las cuestiones técnicas, administrativas o judiciales, ha elegido un camino? Otros gremios optaron por otro. Esta semana, de hecho, hubo un rechazo, un planteo de inconstitucionalidad por el que optaron algunos gremios de parte del Superior Tribunal de Justicia. Lo que lo hemos informado infinidad de veces aquí, por lo que ha optado UPC, por el camino administrativo previo al camino judicial, del que participan masivamente los jubilados que se ven dañados por esta ley. En ese marco, los jubilados están recibiendo el rechazo al recurso de reconsideración a la 10.333, que vendría a ser el paso previo, la llave para lo que sería el inicio del juicio, propiamente dicho, para la derogación de la ley. Graciela Estrasori, eres la Secretaria de Asuntos Jubilatorios y Previsionales de UPC, está en línea. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, Daniel. ¿Cómo te va?
Bueno, ya los jubilados que han seguido el camino administrativo, ¿están en condiciones de iniciar juicio? Explícanos un poco eso.
Bueno, nosotros, como bien saben todos los compañeros jubilados, hemos hecho los pasos, como tú bien dices, los pasos anteriores al juicio, ¿verdad? Juicio propiamente dicho, que es el reclamo administrativo y el recurso de reconsideración. Los compañeros están recibiendo en estos momentos una tanda de compañeros, no su totalidad de lo que presentamos, el rechazo a este recurso de reconsideración. Para ello, el paso siguiente es la judicialización, o sea, iniciar el juicio, y ellos tienen 30 días hábiles para decidir si lo inician o no. ¿Por qué te digo para decidir? Porque desde el sindicato nosotros lo hemos dejado a los compañeros afiliados en libertad de que puedan o no iniciar el juicio si consideran que este es conveniente o no a sus intereses. Porque cada caso es particular. Si bien nosotros los reclamos administrativos, los recursos de reconsideración los presentamos en bloques de muchos compañeros.
Pero son reclamos individuales.
¿Cómo?
Son reclamos individuales.
Exactamente. Si bien son individuales, el texto es el mismo para el bloque.
Claro.
Tanto del reclamo como del recurso. En el caso del juicio, no. Cada juicio es particular de cada uno de los jubilados, porque hay que tener en cuenta muchísimas cosas: el cargo, la antigüedad, si tenía dos cargos, si tenía uno solo, si tenía zona, si no tenía zona. Entonces, nos vemos en esta obligación de darle esta libertad al afiliado, por considerar que los argumentos que deben fundar estas demandas de cada uno no son idénticas. Debe analizarse caso por caso, y aún así, las posibilidades que tenemos de que se declare judicialmente la inconstitucionalidad de esta ley es bastante incierta. Entonces también, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que nosotros ya tenemos un precedente en la provincia, cuando el Tribunal Superior de Justicia sentó el precedente de Emma Bocio.
Claro.
Donde sostiene que ningún jubilado puede cobrar menos del 82 de lo que le correspondía cobrar en actividad.
Ajá.
Hasta el momento nuestro sector de jubilados no cobra menos del 82 de este 82, o sea, cobra por encima.
Ajá.
A este límite del 82 del 82, el Superior Tribunal lo llama el núcleo duro o el núcleo esencial, que donde ellos se basan para poder dar continuidad al reclamo de tipo judicial.
O sea, a ver si entiendo, todavía los jubilados no habrían perforado ese núcleo duro.
Todavía del cual... Exactamente, los jubilados nosotros le hacemos el cálculo en la secretaría, lo que cobraba en actividad.
Sí.
A eso le hacemos el 82.
Sí.
A ese resultado le volvemos a hacer el 82, y ese resultado que nos da no debe ser menor a lo que está cobrando el jubilado en la actualidad.
Ajá.
Y no lo es. Al contrario, los compañeros jubilados están por encima de ese tope mínimo que fija el tribunal. Por eso es que nosotros los estamos dejando en la libertad al compañero afiliado de que siga la vía judicial, con todo el riesgo que esto lleva, ¿no es cierto? Porque seguramente ya con los precedentes que tenemos, el resultado es muy incierto. No obstante, estamos recibiendo a los compañeros que han tenido en su domicilio, que están recibiendo las denegatorias, los estamos recibiendo, les estamos haciendo el cálculo y le estamos entregando la documentación, si es que ellos lo solicitan, del reclamo y del recurso, para que ellos puedan tener otra opinión de un abogado de confianza.
O sea, concretamente, aquellos que no hayan perforado ese núcleo duro tienen como antecedente que el Superior Tribunal no avalaría reclamos de ese tipo.
No los avala. Porque no perfora el núcleo duro, al no perforarlo no perfora lo esencial de su remuneración.
O sea que en ese caso lo que recomiendan es directamente no iniciar el proceso.
Exactamente, porque el compañero, primero que es un proceso largo, es un juicio contencioso administrativo que tiene como mínimo 5 años de duración. En esos 5 años pueden pasar muchas cosas: que se cambien los jueces, que se derogue la ley, porque el objetivo nuestro, fundamental, de nuestro gremio y de los gremios, compañeros, es derogar la ley. Entonces lo que se le está aconsejando al compañero es que si considera que está con el derecho, o si lo quiere hacer el juicio, tiene la libertad de hacerlo, pero no institucionalmente, porque su juicio es particular.
Está bien.
No institucionalmente. Y que el resultado puede ser adverso.
Claro.
Y si este resultado es adverso, el compañero tiene que correr con todas las costas que significan los gastos de la caja.
¿Cómo hace el jubilado para saber si es que su juicio tiene o no posibilidades? ¿Cómo, de qué manera lo puede ayudar?
Desde la secretaría nosotros les informamos, porque el compañero lleva la carta. Nosotros ya le hemos pedido una documentación específica para saber si el compañero está en condiciones o no de iniciar el juicio.
¿Y qué es lo que tiene que llevar?
El compañero lleva la carta con la fecha de que le llegó efectivamente a sus manos.
Sí, sí.
Porque la resolución ya tiene una fecha, el sobre tiene otra y él la recibe en otra fecha. Entonces nosotros le pedimos fecha exacta en la que recibió la resolución, porque tiene 30 días hábiles para hacerlo.
Claro.
Y le pedimos que nos lleve el cargo con el que se jubiló y la antigüedad.
Bien.
En base a eso, nosotros estamos haciendo el cálculo en la secretaría y allí le decimos si le perfora o no le perfora. Por más que no le perfore, el compañero, si quiere iniciar la acción legal correspondiente, lo puede hacer y nosotros le vamos a dar todas las herramientas y la documentación que necesite para iniciar esta instancia jurídica.
Bien, gracias, ha sido muy clara, te agradecemos muchísimo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y espero que a los compañeros también les haya quedado claro. No obstante, estamos en la delegación, todo el equipo de la Secretaría de Jubilaciones a disposición de los afiliados para lo que ellos necesiten siempre.
Gracias, Estrosoria, la Secretaría de Asuntos Jubilatorios y Previsionales de UPC.
www.upc.org.ar Portal web de UPC.
Joaquín Sabina, Lo niego todo, parte del último material.
José Antonio se viene desde el barranco a ver la flor de Amancay. Un berebere criollo va a lo largo del camino con hippie, japa, pañuelo y poncho blanco de lino. Mientras corre en la mañana, su recuerdo juguetea y con alegre retozo caballo pajarea. Fina garúa de junio le besa las dos mejillas y cuatro cascos cantando van camino de Amancay. Qué hermoso que es mi chalán, cuán elegante y garboso sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja. Qué dulce gobierna el freno con solo cinta de seda, al dar un quiebro gracioso al criollo berebere. Chabuca no era pituca, era más pueblo que tú. Eres blanda, le diste ese extraño andar, enseñándole el amblar del paso llano gateado. Siente como le quitaste durezas del berebere, que allá en su tierra de origen arenas le hacían daño. Fina cadencia en el anca, brillante seda en las crines y el nervio tierno y alerta para el deseo del amor. Ya no levanta las manos para luchar con la arena, quedó plasmado en el tiempo su andar de paso peruano. Qué hermoso que es mi chalán, cuán elegante y garboso sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja. Qué dulce gobierna el freno con solo cinta de seda al dar un quiebro gracioso al criollo berebere. José Antonio, José Antonio, ¿pa' qué me dejaste aquí? Cuando te vuelva a encontrar, que sea junio y garúe, me acurrucaré a tu espalda bajo tu poncho de lino, en las cintas del sombrero. Quiero ver los amancares que recoja para ti cuando a la grupa me lleve. De ese tu sueño lograr, te toca caballo de paso que recojan para ti. Cuando a la gruta me lleves, que sé tu sueño logrado, de tu caballo de paso, aquel del paso peruano.
Muy lindo, José Antonio, de Chabuca Grande, hermosa canción, buena interpretación de Joaquín Sabina, parte de su último disco.
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. 25 de mayo, 427, 410, 1400. Líneas rotativas.
Bueno, esta semana también, el miércoles fue el Día de la Mujer Trabajadora y hubo marchas multitudinarias en todo el mundo. Tuvo la particularidad de ser presentada como un paro, que fue activo en algunos lugares, en otros fue parcial, pero me parece que le dio mucho más fuerza a la idea del Día de la Mujer como el Día de la Mujer Trabajadora. En Córdoba una gran manifestación. Oscar, ¿cómo estás? Oscar, buen día.
¿Qué tal? Buen día, Daniel, Fabián, Juan, todos. Sí, hubo una gran marcha, tremenda marcha. Realmente, lo anticipaba un poco Juan recién, más de 20.000 personas han contado, una diversidad increíble de manifestantes y de manifestaciones. Pedidos todos en el mismo sentido, ¿no? Contra la desigualdad, contra la violencia, sobre todo hacia la mujer, que ha sido histórica y de muchísimos ámbitos, no solamente particulares, sino también institucionales, qué sé yo, contra la iglesia, contra los estados de distintos tipos o gobiernos que han ido pasando. Realmente las manifestaciones fueron muy claras y mayoritariamente justificadas.
Vamos a escuchar, ¿no?, y compartir algunas de esas manifestaciones de la marcha.
Por favor.
Estamos en una nueva movilización en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en un paro internacional de mujeres reclamando los derechos que nos están faltando y todas estas desigualdades que se traducen en violencias tan graves como la violencia machista, que nos arranca la vida de una mujer cada 18 horas en este año aquí en Argentina, con cifras escandalosas y terribles y dolorosas en todo el mundo.
Vine hoy con mis compañeras y con mis hijas porque creo que es importante participar en esta movida, conmemorando los esfuerzos que hicieron muchas mujeres trabajadoras en el pasado para que hoy contemos con derechos y para terminar con las desigualdades que todavía persisten y sobre todo por la violencia machista que nos está matando todos los años, cada día más.
La cantidad de femicidios este año ha aumentado muchísimo, la justicia machista no nos escucha, estamos cansadas de ser una voz al vacío, por eso creo que estemos todas hoy acá concentradas, hace por lo menos a los gobiernos ausentes y desinteresados, prestarnos un poquito de atención.
Estamos acá peleando por justicia para transformar el dolor en lucha y que esto no siga sucediendo. Hoy marchamos en este paro internacional por todas las mujeres que nos faltan a causa de la violencia de género y del femicidio, y seguimos exigiendo que la justicia tiene que tener una mirada de género, tiene que incluir en sus fallos la violencia de género y el femicidio, y sobre todo también tiene que actuar para que esto deje de suceder.
Estamos acá con amigos, vinimos de forma independiente, autoconvocados, y bueno, justamente para conmemorar el Día de la Mujer, es una lucha que nos compete a todos. Yo creo que estamos en un momento de la sociedad que es menester estar atento al lenguaje, a la forma en la que hablamos, a la que nos dirigimos, las actitudes nuestras, el micromachismo también. Hay que empezar por ahí.
Creo que es la manera también de demostrar que estamos hartas y cansadas de que nos pasen por encima, que sigan cosificando a la mujer únicamente a lo privado, y evidentemente no, somos sujetas de derechos, somos sujetas políticas y podemos realizar esto.
Nosotros creemos que el Estado es responsable de tantas mujeres muertas, en el sentido de que no se arbitran todos los recursos de prevención ni los recursos legales que están vigentes para cuidarnos. Esta marcha muestra el poder de las mujeres cuando nos unimos, primer paro internacional de mujeres en pos de nuestros derechos, en conquista de los espacios laborales, espacios jerárquicos, igualdad de salario. Todas juntas podemos hacer la gran revolución del siglo XXI.
Mujeres trabajadoras, la tierra tiembla porque nosotras paramos. El movimiento de mujeres y feministas del mundo siguen en pie de lucha por nuestras libertades, nuestros derechos que no se negocian. Y nos unimos y organizamos un paro internacional de mujeres con un grito en común: si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras.
Bueno, y en ese marco de la lucha y de la marcha de las mujeres trabajadoras se armó la Intersindical.
Hace algo más de un mes se vienen reuniendo mujeres de distintos, casi todo el arco sindical, toda la CGT y todos los movimientos sindicales de Córdoba se vienen reuniendo.
CTA autónoma.
Autónoma, las dos CTA. Todo el arco sindical de Córdoba envía representantes femeninas a una intersindical de mujeres que vienen trabajando.
En los sindicatos.
En los cuerpos orgánicos sindicatos. Y vienen haciendo proyectos muy lindos. Fue su debut en la calle, con la marcha del paro de las mujeres. Y vienen programando acciones que ya vamos a ir difundiendo seguramente por aquí.
Muy bien.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Y hablando de mujeres, tenía 87 años Emmy Dambre. El año pasado hablamos con ella, ¿te acuerdas?
El año pasado, sí, en agosto del año pasado.
Una incansable luchadora, con dos hijos muertos, desaparecidos.
Alicia y Nano se llamaban sus
claro,
hijos.
Uno allá, otro acá. Fue una de las iniciadoras en Córdoba de lo que eran las rondas. Nos contaba cómo habían copiado de Buenos Aires las rondas, las marchas, sí. ¿Te acuerdas?
Vos sabés que me acuerdo que te costó bastante a vos poder meter un bocadillo mientras ella hablaba, porque cuando sí, la convocamos habla. Para la nota, estas no, cosas.
Creo que era para el 24 de marzo, me parece.
Fue una semana antes de la sentencia de la mega causa.
Ah, es verdad, era por la mega causa.
En agosto del año pasado.
Sí, señor.
En la cual, cuando la convocamos, le preguntamos, bueno, ella un poco decía, bueno, no sé si yo voy, no sé si estoy tan clara. Le preguntamos también qué quería que le preguntáramos, y ella nos dijo, lo que quieran. Yo hablo de lo que quieran. Bueno, y esa fue la nota.
Sí, una muy linda nota.
Activa que nunca.
Estuvo lúcida, muy lúcida.
Joven, lúcida. Una vieja, con todo respeto lo de vieja, hermosa, que como dice el Toto López, sigue dando vueltas en la plaza.
Sí.
Cuando querramos acordarnos de ella, con solo verla paradita en la plaza, ya está.
Nos alegramos que hayan llegado muchos homenajes en esta muerte. Producto del tiempo, producto de cómo deben ser las muertes.
En su
¿no?
derecho a descansar también.
En su derecho
también.
A descansar. Nos alegramos mucho los homenajes, pese a la falta de ortografía en algunos casos, del envío de flores y demás.
Bueno.
Y del reconocimiento de gente que en tiempo de la dictadura, según ella misma contaba, por ahí se cruzaba de vereda.
Claro.
Para no pensaba que era arriesgado charlar con ella.
Estar cerca.
Vamos a escuchar parte de esa charla que teníamos con Emmy Dambre el año pasado.
En el 76, cuando se llevaron a nuestros hijos, nosotros no teníamos la más mínima idea de lo que podíamos hacer. No había otro lugar en el mundo donde hubiera pasado una cosa así que uno se pudiera copiar. Yo no sabía absolutamente nada que mis hijos participaban en política. Tuve primero que aprender qué es lo que ellos querían y después empezar a pelear yo por el mismo motivo o simplemente por el derecho que yo tenía a saber qué había pasado con ellos. Todas nos juntábamos para ir a protestar.
Bueno, parte, vamos a retomar seguramente parte de este, porque este audio está guardado, atesorado en los archivos de UEPC. Muchas cosas interesantes, lindísimas, nos contó en aquella charla de Emmy Dambre.
Una charla donde fue por todo. Por toda su lucha en una breve, digamos, contada de historia que. Y bueno, yo creo que a todos, a mí por lo menos me pasa que uno se siente un poco nieto también, ¿no?
Claro.
Que era la abuela de todos nosotros.
Y
eso
eran todas definiciones así que eran como símbolos, ¿no? Esto, yo ni siquiera sabía que mis hijos estaban en política. Tuve que aprender qué es lo que hacían.
Y lo hicieron.
¿Por qué se los habían llevado y después a partir de eso luchar para recuperarlos?
Con esa lucha sin ningún tipo de intereses, totalmente transparente, y así se fue. Transparentemente.
Bueno, que esté donde deba estar, como corresponde. Nos reencontramos la semana que viene. Gente, gracias. Nos encontramos la semana que viene. Esto ha sido Letizia. Muchas gracias.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela. Tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública. República Posta.
¡Carlos Fuente Alba! ¡Ahora!
Tengo 83 años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.